Bienvenidos a la quinta temporada de Tipo y Así. Hoy nuestro invitado es un personaje del entretenimiento. Se trata de Elías Cervantes, quien durante los 90 formó parte del grupo Magneto, el quinteto que rompió récords de pop en español. Fueron la boy band mexicana que generó un parteaguas en la industria de la música, con más de 17 millones de copias vendidas, canciones que se volvieron clásicos y miles de conciertos en todo el continente. Sin duda, un éxito impresionante. Elías creció en medio de conciertos, giras y su carrera fue mutando para convertirse en manager. Actualmente es runner profesional y radica en Monterrey junto con su familia. Platicaremos más acerca de su carrera, anécdotas y recuerdos de su paso por Magneto. Yo soy Gaby Botello, bienvenidos a Tipo y Así.
Bienvenidos a una emisión más de Tipo y Así. Estoy en un espacio que es como muy retro, muy noventero, y pues para eso tenemos que tener un invitado noventerón. Pero me da mucho gusto saludarte, Elías Cervantes, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué onda, Gaby? Bien, feliz de estar aquí, gracias por este espacio. Está padre.
Está aquí. Chistoso, ¿no? Es
Tipo y Así.
Tipo y Así. Oye, Elías, ¿ahora es regio?
No, todavía no, bueno, sí, no, pero...
Ya sobreviviste al calor, eso ya te da un upgrade para ser regio.
O casi regio. O sea, ya soy adoptado porque me han adoptado en diferentes gremios de todo tipo, musicales, fútbol también, ya soy adoptado rayado. Y pues bueno, equipos también, entrenamiento, y pues ya he tenido accidentes, ya vivo de todo aquí en Monterrey.
La carne asada, ¿cómo te la llevas?
La carne asada, se me da. No soy muy, muy, muy fan de la carne asada.
Ok.
Aquí hacen carne asada para todo.
Sí, yo vivo carne asada,
un bautizo, carne asada.
Hace calor, carne asada.
O sea, sale el sol y es carne asada. Claro. Eso es obligatorio. Pero hace frío y también hay carne asada. Llueve y hay carne asada. Es como que, ok, ¿qué va a haber hoy? Carne asada. Entonces, ya me cansé un poquito de la carne asada.
Sí, claro.
Hablando de términos de carne, de comer carne.
Sí, claro.
O sea, como que sí, ya te cansas.
Sí, sí, sí.
Y te voy a decir algo. Llegué a Monterrey y los primeros 4, 5, 6 meses me costó trabajo adaptarme. En todos los sentidos, en alimentación, temperatura, o sea, no entendía el calor, no entendía los cambios de clima, ahora me tocó un frío espantoso. Sí. La sociedad un poco también es muy cerrada hacia los hombres, y más que vienes de la Ciudad de México, es algo complicada.
Claro.
Pero, pues poco a poco te vas como haciendo, y hoy en día vivo completamente feliz y estoy muy, muy pleno.
Ya eres cuate de la provincia.
Soy cuate de la provincia.
Cuate de la provincia.
Literal, si Chabelo viviera... Ah, ya, sí, vivo,
sigue,
¿verdad?
Sigue vivo, pues si tenemos cosas de esto, siga vivo, no lo mates.
Si tuviera programa de televisión, ajá, ya hablaría yo para conversar con cuates de la familia.
Claro, oye, y aparte, cuando llegas, has sido DF, me imagino, de trabajo, cosas de eso, con la gira y demás, ¿no? ¿Te tocó, sentiste la presión de la altura?
Claro, acabamos de hacer un... La última vez que lo sentí, porque sí había dejado o sea, había estado bien... Después de que me vine a vivir a Monterrey, viajaba muy seguido a México por cuestiones de trabajo.
Claro.
Y además de Magneto y eso, pero iba por lo menos 2 o 3 veces al mes. Y la última vez que fui, había dejado de ir desde febrero. Regresé en agosto. Tuvimos un streaming de Magneto.
Sí.
En vivo, y ese día sentí la altura. Sabes, como que nunca me había percatado. Pegado. De que ya no estoy acostumbrado a vivir a ese nivel de altura sobre el nivel del mar. Entonces, hoy en día estoy ya muy acostumbrado a Monterrey. Me cuesta trabajo. De hecho, he estado haciendo algunas carreras muy puntuales. 2 en Saltillo, en Coahuila.
Uh-huh.
Y son carreras de trail. Y hay que subir montaña. Entonces, de repente la altura me pega. Subir 300, 400 metros... Me canso, es como que...
¿Por qué? Dices,
porque si ya está acostumbrado a esa altura, te desacostumbras.
Sí, totalmente. Oye, bueno, este ha sido un año atípico para todo el mundo. O sea, no es exclusivo de un sector, de una ciudad o de un medio en lo que nos dediquemos. Pero desde el año pasado ustedes venían heavy con los conciertos. Y este año en particular tenían un reencuentro ahí grande. Alcanzaron a hacer una conferencia de prensa, si no me equivoco, ¿no?
Sí. Mira, la verdad es que desde que nos juntamos con los Mercurio hace 5 años ya,
ajá,
había sido una bola de nieve que no había parado. Empezamos con esa gira que nuestra expectativa era hacer 20 conciertos. Y de 20 terminamos siendo casi 120 conciertos, Magneto y Mercurio juntos. Luego después vino una gira que fue Únete a la Fiesta, con la cual... La gira duró poco, duró un año prácticamente. Y lo último que hicimos fue 90s Pop Tour, que fuimos a todos lados. Entonces, pero no habíamos descansado en todo este tiempo.
Claro.
O sea, nuestro proceso había sido bien, 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 desde que empezamos con Magneto y Mercurio hasta el día de hoy. Entonces entramos como un frenón, que la verdad nos vino bien, porque también ya sabes, cuando llega un momento que te cansas, y si no tienes ese periodo de darte una pausa, de pronto ya es complicado en cualquier agrupación, y más cuando ya a esta edad. Me refiero a que ya todos vivimos en una etapa completamente diferente, porque no somos unos niños, sino simplemente somos padres de familia, somos esposos, somos
hay responsabilidades
completamente diferentes. Entonces, el estar jugando a ser artista no está padre. No está padre para la familia y tampoco está padre para ti, porque te desenganchas de todo, ¿no?
Si hubieras imaginado, Elias, si vamos atrás, cuando los 90s, ¿no? Que venías a Monterrey y de pronto te llevaban a FM2, a estas estaciones muy emblemáticas y que estaba todo el huarquerío allá afuera. ¿Te habías imaginado que ibas a estar ahora viviendo acá en Monterrey y verlo de otra forma, allá en papá, corriendo, haciendo otras actividades?
No.
¿Jamás?
No, pero te voy a decir, sí, o sea, tuve un par de novias aquí de Monterrey.
Okay.
De hecho, no eran regias, pero vivían aquí en Monterrey porque estudiaban aquí en el TEC.
Okay.
Y pero jamás imaginé vivir en Monterrey. Me gustaba mucho Monterrey, me encanta Monterrey, vine mucho a casa de Charlie, venía muchísimo.
¿Sí?
Me quedaba por periodos, pero nunca me imaginé terminar viviendo aquí en Monterrey. Me encantaba, pero nunca, como que nunca lo visualicé, nunca lo vi. Más, jamás me imaginé viviendo fuera de otra ciudad que no fuera la Ciudad de México.
O sea, ¿siempre has estado en DF?
Siempre.
O sea, ¿es tu primer lugar donde vives fuera de DF? ¡Guau!
Y el último.
Ok, o sea, ¿te quieres
quedar? Bueno, pues sí, es mi intención. La verdad es que vivo muy feliz aquí en Monterrey.
¡Qué bueno!
Demasiado.
Me da gusto saber eso, que
demasiado.
Que le tienes mucho amor a la ciudad y a, digo, tu mujer es de aquí, tu hija.
Pues todo, mira, creo que es, sí. O sea, creo que es encerrado todo, porque poco a poco vas encontrando y una vez que le agarras el modo a la ciudad,
sí.
Híjole, es maravillosa.
Sí.
O sea, no me veo viviendo ya en otra ciudad que no sea Monterrey. Me encanta.
¿Qué tal? Oye, a ver, me voy un tiempo atrás, cuando las épocas de Magneto, que veían a todas estas niñas golpear la camioneta, corretizas en los aeropuertos. Digo, ahora ya existe el celular y que era diferente, pero los flashazos que eran así inmediato en la camioneta, ¿qué vivían? O sea, estaban muy chavos, pero tú en particular, ¿te acuerdas de eso?
Sí, claro.
O sea, ¿cómo lo vivías? O sea, pero en esa camioneta en la que tú ibas, Elias, ¿qué sentías cuando veías a todas esas niñas atrás de ustedes?
Pues a veces miedo, porque a veces se perdía un poco el control. Había países donde, y ciudades en particular, que,
uh-huh,
que se perdía el control. O sea, era un fanatismo que sobrepasaba un poco el simple hecho de que nos siguieran. Entonces, de pronto había un cierto temor que quedarte encerrado y que tomar la camioneta roja, porque las niñas no les importaba. O sea, querían llegar a nosotros, diera como diera lugar. Entonces, pegaban en los cristales con el afán de, o sea, tener de
tocarte, de lo
tocarnos.
Que sea,
sí, claro. Pero imagínate que de repente está rodeado de 500 personas, no puede ser nada, asfixia. O sea, llegan por la cabeza, me pasaba muchas veces un poco preocupación. Uno, primero por nosotros, porque nunca había estado en una situación así, o sea, de que fuera a pasar. Y dos, el peligro que era también para las fans, porque la camioneta pues, tenía que avanzar. Luego después llegaban la policía, y luego para quitarlas, pues, o sea, aplicaban un poco de fuerza, y esa parte no me gustaba nada. Eso, como lo vivía, es como que medio me angustiaba esa parte de las camionetas. Era divertida si estaba bajo control. Pero llegó un momento que, o sea, hubo gran pasaje en nuestra trayectoria como artistas que era increíble, porque tener a miles de gentes afuera de tu hotel, ibas a una estación de radio y había otras mil gentes, y luego ibas a una canal de televisión otras mil, que no eran las mismas, eran otras que te estaban esperando. Era muy padre, para el ego era increíble, pero al final del camino, después de un rato ya cansa, es cansado. O sea, yo te voy a decir algo, cansa y no hay artista que te diga, hijo, es increíble y no, hombre, está padrísimo. No. Realmente, la fama te marea, sí, y cansa, ¿eh? Llega un momento que, o sea, pues es cansado, porque tienes que estar dando la buena cara todo el tiempo.
La parte también de la privacidad, porque ¿qué edad tendrías tú en ese entonces?
Pues mira,
¿18, 16?
Empecé a los 13, y de los 13 lo empecé a vivir. A lo mejor la etapa más fuerte cuando vuela y a partir de, bueno, 40 grados un poquito antes, tenía 20, 23, 22 años. Y esos 6, 7, 8 años y fueron muy intensos, jóvenes, porque la verdad es que comíamos y dormíamos donde podíamos. Pero sí, la privacidad era algo que eventualmente al principio nos gustaba, que nos pidieran autógrafo, pero después ya cuando tienes que comer,
era incomodísimo.
Era muy incómodo no decirle a alguien, oye, estoy comiendo, espérame un segundo. O sea, tienes que voltear y tomarte la foto, autógrafo. En esa época, pues, no existían las selfies.
Sí, era el flashazo en la cara.
Era, sí, la cámara y dos, el autógrafo. O sea, firmar un autógrafo era básico. O sea, era parte de la historia en ese momento de la música. Tener un autógrafo, un artista, es como hoy tener una selfie. Claro. Hoy tener una selfie con un artista es como... Tengo una selfie.
Te pertenece, pero claro. Sí.
Y hoy en esa época, tener un autógrafo fuera como lo máximo que podías tener, ¿no?
Yo también me refería como a la parte de la privacidad, porque si tenías 23 años era la época en la que vas al antro, las salidas. Sí, definitivamente, pues los celulares no existían en el antro, pero si era de que... Sí, claro. Pero ahí se le magneto, ¿sabes? O sea, lo vivías eso, tus amigos siempre han sido amigos del medio... ¿Tuviste oportunidad de crecer con otros amigos fuera de esto? ¿Los has hecho en el camino?
Sí, los fui haciendo en el camino. La verdad es que los fui haciendo en el camino. Y nuestras salidas mis salidas eran muy particulares porque me gustaba mucho el reventón. Tenía poco tiempo para reventar porque la verdad es que tenía mucho trabajo. Entonces, los pocos días que tenía para reventar, había un lugar en particular, el Bulldog.
Que en Gloria Estella ya lo cerraron, ya es otra cosa ahora.
Pero yo, hablo del primer Bulldog, la primera generación que estaba por la calle de Sullivan. Bueno, ese Bulldog era mágico. Era ese lugar, me encantaba ir. La verdad que ya llegaba como Pedro por su casa. Los dueños, bueno, el dueño Rafa Villafañ, que es el mismo dueño del BBO.
Ok.
Y muy amigo de Eric Rubin. Entonces hacíamos unas fiestas ahí tremendas. Y bandas de rock, muy buenas bandas de rock iban a tocar ahí, desde La Ley. Conocía mucha gente del ambiente del rock y me encantaba el rock. Yo siempre fui muy fan del rock. Entonces me sentía en un lugar increíble, entonces la pasaba muy bien. Y cuando me molestaba a alguien, porque era un lugar que eventualmente iban como los fresas que se creían medio niños malos.
Ajá.
Pues cuando me empezaban a molestar, como, hey, abuela, abuela. Hey, ya el cuarto, abuela, era como, hey, ya estuvo, compadre, ¿no?
Claro, claro. Ya lo tenés, sí.
¿Qué traes?
Claro.
O sea, ¿qué quieres? Entonces, a veces acababa en golpes, a veces en empujones, a veces los sacaban y pues hasta ahí llegaban, ¿no? En esa época sí fui medio peleonero un poco, pero que sentías la buena vibra cuando te decían, hey, ¿qué onda, abuela, abuela, de buena onda, de cool?
Sí.
O la abuela con ganas de qué onda, pinche abuela, abuela, ¿no?
Sí,
que
claro.
Es muy diferente la connotación. Sí. Entonces, esa era la parte que decías, híjole, qué flojera este pelado, ¿no?
Exacto. Oye, y bueno... Cuando termina todo este proyecto que fue tan mundialmente, o sea, a ti te tocó la gira siempre en domingo, la película, que era una cosa, o sea, fueron pioneros. Para México sí fueron pioneros, o sea, ese tipo de cosas. Miguel Bosé lo hacía en España, en ese mucho antes, pero para México me parece que sí eran los pioneros. Y cuando empieza a terminar todo, cuando empieza a pagar, cuando ustedes dicen, ya hasta aquí, ¿cómo fue ese cambio? O sea, para ti, Elías, como persona, decir... ¿Ya no llego a todos lados y el hotelazo fue?
Mira, te voy a decir algo y voy a ser un poco payaso, pero fue un poco reconfortante porque ya estábamos muy cansados. Y la verdad, acabamos en un punto de nuestra carrera entre que había ya intereses propios de cada uno, diferentes completamente. Entonces, antes de darle la torre al concepto de Magneto, al nombre de Magneto, decidimos terminar. Y, ¿no? Hasta aquí llegamos, cada quien dedíquese a lo suyo y es mejor terminar así, acabar mal posteriormente. Entonces, ya el último concierto fue muy desgastante. Nos habíamos peleado con Toño Berumen, entonces yo me autopuse como ser el manager o la cabeza del proyecto porque tenía más años de edad y tenía más estoy desde el principio, entonces conocía perfecto todo y siempre me había involucrado en las entrañas del grupo. Entonces me autocalifiqué como, si quieren yo le doy para adelante. Entonces mi relación con la disquera era muy buena, con la empresa que nos vendía era muy buena. Entonces, pero ya era un problema estar lidiando con mis compañeros.
Claro, porque eras como entre papá manager ahí, también talento.
Entonces, o sea, y me obsesionaba porque todo salía perfecto y entonces yo tenía que ir a negociar los conciertos, tenía que ir a negociar los especiales, tenía que negociar todo y al mismo tiempo tenía que llegar y bailar y cantar. Entonces, pero, y encontramos con mis compañeros y que yo, ellos me como que, ay, no está padre. Pues, vete, o sea, si era como de, ya está, acabé cansado. Entonces, cuando el día que terminamos fue como, ay, un gran respiro y Y yo seguí en el medio artístico.
Sí.
Seguí en la empresa que nos vendía. Entonces, la verdad es que al final del camino seguí involucrado con el talento. Seguí involucrado. De ahí me convertí en conductor de la Rocola Coca-Cola. Entonces, seguí siendo el mismo integrante de Magneto, nada más que sin bailar con mis otros compañeros. Sino me subía al escenario, me gritaban ahí y pues conducía, ganaba dinero.
Claro.
Era como que seguía dentro de lo mismo, me seguía llevando con mis compañeros artistas. Como que no viví el enseñar al escenario como los que sí se dejaron por completo. Lo único,
por ejemplo,
que...
Charlie, ahora que lo has visto aquí en Monterrey, ¿te cuenta algo de que extraña o nada?
No extraña nada, Charlie.
Ya, en plan.
No, Charlie sí, lo admiro porque Charlie un día... Charlie lo extrañó hasta un punto que se dio cuenta que ya no era para él. Y ese día Charlie dijo hasta aquí, y eso me lo contó hace no mucho, y dijo hasta aquí, y agarró, y todo lo que tenía, porque Charlie estaba por lanzar un disco,
uh-huh,
se dio cuenta que ya no tenía nada que estar haciendo en este negocio, y dijo, un día llegué a mi oficina y agarré todo lo que tenía, los discos y todo, tiré todo, y desde ahí Charlie dijo, no vuelvo a saber nada de la música. Y claro, o sea, me dice, no extraño, claro que me encantaría estar con ustedes, pero no extraño. Yo... Más allá de extrañar el cantar o el ser famoso, construimos tanto una carrera o fuimos tan contundentes en la construcción de una carrera de un nombre de Magneto que hoy en día sigo siendo Elías de Magneto, ¿sabes?
Sí.
O sea, si me reconocen o no me reconocen, tampoco no es como que, ya no me reconocen, no me piden autógrafos. Ya nadie pide autógrafos.
No.
Entonces, si toman una selfie conmigo, está cool, está padre. Claro que la gente se acuerda, tengo una cara que la gente se acuerda de mí, no saben de dónde.
Claro.
Y me pasa mucho porque voy a reuniones y de repente me ven, yo te conozco de algo. ¿Dónde estudiaste?
Ajá.
¿De qué escuela eres? ¿Cómo te apellidas? ¿De qué año eres? O sea, pues como que la gente ve mi cara y es como... Güey, de algo te conozco, tipo. O sea, tipo como que de algo te conozco, no saben de qué. Hasta que les tengo que decir, pues que soy Magneto. Elías. Pero es parte, ya me acostumbré a eso.
Ajá.
Pero es una gran herramienta de trabajo.
¿No? Sí.
Es una gran herramienta de vida porque, te voy a decir algo, abre muchas puertas.
Sí.
No cierra puertas, ¿eh? Abre puertas. La verdad es que construimos una carrera muy sólida. Y fuimos...
Pero creo que tú eres de los cinco... Me atrevería a decir que a lo mejor tú y Mauri, que han estado como en un punto mucho más ejecutivo en este negocio, y siento que les ayuda mucho, ¿no?
Pues,
esa es mi percepción.
Ayuda para el que lo sabe canalizar bien, ¿sabes?
Sí.
Porque igual pude haberlo canalizado hacia otro lado.
Sí, claro.
Pero la verdad es que Magneto fue una gran escuela para... No estudiamos, o sea, no terminamos la carrera. Los demás acabaron prepa y yo que me quedé en segundo semestre de comunicaciones y hasta ahí. Nuestra vida y nuestra carrera fue Magneto. Entonces, depende de cada uno aplicarla en la vida diaria. Yo la apliqué, los conocimientos que tenía los apliqué para seguir en este negocio.
Uh-huh.
Y la verdad es que siento que hasta el día de hoy estoy muy conforme con los resultados que la vida me ha dado. Las oportunidades se han presentado y no he dejado de irlas. Y la verdad es que ¿cómo te diré? El estar en pertenecer a Magneto es como hoy en día digo, qué bueno que pertenecía a Magneto, porque pues, no tengo más que pura gratitud hacia algo que construí y me siento muy orgulloso de eso. O sea,
es increíble.
Y de lo que hice. Y al día de hoy, cuando la gente me reconoce y me preguntan algo, pues, tengo puras cosas buenas que decir.
Claro.
Como que no hay una piedrita, no conozco a alguien que hasta el día no he encontrado a alguien que me diga, híjole, ¿sabes qué? Me encontré a Pepito que anda diciendo que tú eres muy... O que has hecho esto, o sea, jamás,
sí.
¿Sabes? Como que puedo decir que llevo un récord.
Saldo blanco,
hasta el día de hoy, creo.
Oye, cuando estuviste en Ocesa, que trabajaste muchos años, ¿cómo fue? O sea, de pronto el empezar a ver otros artistas, muchos a lo mejor tu generación, por ejemplo, mencionabas a un Eric Rubín, pero todos estos nuevos artistas. ¿Cuál era tu papel? ¿Cuál era tu rol ahí?
Mira, cuando acabó Magneto, yo ya estaba en la empresa que se llama Rack Producciones.
Sí, claro.
Esta empresa se dedicaba a comercializar artistas, hacer shows y traer artistas internacionales. Traía en la gira de Olé Olé, de Hombres G, Miguel Bosé. Y en ese momento yo agarré un papel, o más bien en donde me acomodé, fue como director artístico de esta empresa. Y lo que tenía que hacer era todas las pautas comerciales y todas las relaciones con medios de comunicación. Los conocía a todos, pero hacer una pauta comercial...
Es otro boleto.
Y hacer marketing es como que... O publicidad, es como... ¿Qué es esto? Entonces yo tenía que hacer los artes había alguien que me ayudaba, pero yo tenía que aprobar los artes que se publicaban en los periódicos. Uh-huh. Entonces, las medidas, el acomodar los logotipos, qué marcas entraban, qué marcas no entraban.
Que te dijeron, licenciado de comunicación, póngase, aplíquelo.
O sea, tenía conocimientos, pero medio básicos. Generar pautas, crear pautas para radio, pautas claro. para, o sea, hacer una pauta, ¿no? O sea, a sí. ver, pues mis publicaciones de esta nota va a salir en el periódico Universal, es en el norte, en este suplemento, y me va a costar tanto, y tengo que negociar con el... Entonces, me iba a sentar con los güeyes. Ya no la gente que entrevistaba, sino con el
comercial,
con
claro.
el comercial, y era otro personaje completamente diferente. La radio, la televisión, negociaba otro tipo, eran otras negociaciones. Pero lo aprendí en el camino, y ese era mi rol. Y me acuerdo perfecto que el primer show internacional que me tocó trabajar con él fue Disney sobre hielo, que venían todos los personajes de Mickey y sus amigos.
Sí, sí, sí.
Y me acuerdo perfecto que hay una historia que de repente, ¿por qué no mi creatividad? Dijimos, ¿por qué no hacemos un festival, un desfile en Paseo de la Reforma? Como así, ves que en Nueva York hacen el de claro. Macy's, que hagamos uno así parecido con los personajes de Disney. Claro. Preguntémosle a la gente de Feld, que Feld Entertainment, que es
la
empresa, si estarían dispuestos. Entonces, ok, conseguimos unos carros de esos modelos antiguos y hicimos un desfile. Entonces anunciamos, vengan a ver a Mickey, a sus amigos en el desfile por Paseo de la Reforma. No existían desfiles en Reforma.
Claro.
Militar, sí, sí nada sí, más. Sí. Pues hicimos este desfile, salíamos del Auditorio Nacional hacia el Ángel de Independencia. Fue tanta gente la que se juntó que había gente del auditorio hasta el Ángel y de regreso al otro lado ya estaba full.
Okay. O sea,
nos rebasó la capacidad y llegó un momento que teníamos los personajes, estos en particular que patinan, solamente pueden tener la botarga
cierto tiempo.
No más de 30 minutos.
Sí, sí, sí.
Que hay que quitar por ley.
Sí, sí, sí. Y aparte de trabajar con gringos es peor, claro.
Bueno, ¿cómo te explicas que de repente llevamos 30 minutos y nos faltaba como un kilómetro para llegar al Ángel? Caos, entonces tuvimos que acelerar todo, llegar al Ángel de Independencia y ya, olvídate de que se regresaron los carros, adiós. Tuvimos que, sobre la marcha, un camión, esperarlos para que se bajaran, ¿sabes? Y se bajaran del carro y se subieron al camión y se acabó. Entonces, las notas al día siguiente, en todos los medios fueron, esconden a Mickey, o sea, notas negativas, claro. Pero al final hablaban del show.
Claro, claro.
Entonces, sí fue un fenómeno, porque rompimos récords en el Auditorio Nacional de audiencia para Disney sobre hielo. Entonces, esa estrategia que nos resultó ser contradictoria porque fue negativa, pero al mismo tiempo fue positiva. Entonces, esa nunca se va a olvidar. Luego me tocó hacer el circo Ringling, que era la primera vez que llevaba el circo a México. Y hice muy buena amistad con la gente que traía el circo. Hice muy buena amistad con
David. Sí, eres buen PR, eres PR nato tú.
¿Te acuerdas? No sé si te llegaste a ir al show, pero había un artista, un payaso, David Larible.
Ajá.
Uno con la lista roja, que
sí, sí, sí.
Era el show, bueno, era el payaso principal. Y hoy en día David Larible es un payaso muy famoso en el mundo. Trabaja en Europa y es famosísimo en Milán y en Italia y... Y hice gran amistad con David. Entonces, para todos los días, con David Larible, muy amigo de la familia Taide. Entonces, de repente, yo estaba en medio de un circo, comiendo con toda la familia Taide, oliendo a popó de caballo. Pero es un mundo increíble, el mundo del circo. Entonces, fui como que me fui metiendo en diferentes brechas que te va llevando el destino y la vida, ¿no? Entonces, la verdad es que la viví muy bien en Ocesa. Después eso nos asociamos con Ocesa. Bueno,
claro,
esta empresa fue absorbida por, o se asociaron. Entonces yo empecé a llevar la parte artística y la parte de buscar artistas para que fueran comercializados por nosotros.
Okay.
Y así empezaron a llegar...
¿Cantidad de gente?
Todos. Garibaldi, Escabás, OV7. Mi relación con Ari siempre fue muy estrecha porque éramos con cuños.
Sí.
Su novia era hermana de mi novia. Entonces nos veíamos fuera y Ari... Yo ya no era Magneto, pero Ari sí estaba en OV7. Bueno, otra vaselina, pero ni siquiera era OV7. Entonces me tocó como esa negociación de llevarlos, de extenderme con Julissa, de Monterrey, los Pimosh en esa época.
Sí, los brasileños.
O sea, me acuerdo que los vi con Mopri, que era quien sí, sí, llevaba. Sí. Los vi un día en el aeropuerto para firmar el contrato y poderlos vender. Garibaldi, Cabas, todos los grupos que te imaginas de Televisa. Los tenía Toño Brumen en ese momento.
¿Cómo fue encontrarte con él de pronto? O sea, ya que había pasado... ¿Ya había pasado esa época?
Pues, o sea, yo con Toño siempre la llevé bien. Claro que obviamente cuando rompimos con él, porque Toño quería seguir haciendo lo de Mercurio y nosotros pues, ya éramos Magneto y la verdad es que no nos importaba. Entonces, Después, la llevábamos bien. Sí, en el 2000 hicimos un primer reencuentro. Ajá. Y nos llevábamos Ex Magneto, porque Toño nos quiso ceder el nombre.
Sí.
Le pusimos una X, y en esa época el IPIC es quien rige el...
Sí, sí, sí.
La derecho cosa de los derechos de autor no era tan rudo como ahora. Entonces pusimos una X y fuimos Ex Magneto. Sacamos un disco con Sony que era Ex Magneto, y la verdad es que hicimos una gira sin pena ni gloria. La verdad es que hicimos, no sé, 30, 40 conciertos y hasta ahí llegó. Sacamos una canción que no pasó mucho, y hasta que después ya nos juntamos, hicimos una cosa para Coca-Cola. Y ahí fue cuando busqué a Charlie, y con Charlie tuve una ruptura en ese momento. A Toño le hablé por teléfono para que me prestara el nombre. Era Coca-Cola Light, hace una promoción de que destapa una de
esta,
y luego métela online y escríbete y podrás asistir al departamento de Coca-Cola Light para ver a diferentes artistas.
Me acuerdo que era en un departamento de la Condesa.
Exactamente. Sí. Nosotros traíamos, yo como parte de Ocesa, traíamos ese proyecto, era nuestro.
Uh-huh.
Entonces el primer año había sido un éxito y habíamos llevado a Timbiriche, porque Timbiriche acaba de reencontrar. Entonces, en la siguiente junta con Coca-Cola, de repente nos dicen, no, oigan, necesitamos un artista retro muy parecido a Timbiriche.
Y todos te voltearon a ver.
Me voltearon a ver a mí. Entonces yo, güey, no sé, déjeme hablar con mis compañeros. Entonces le hablo a todos. A primero fue Charlie, sí, claro, cuenta conmigo. Era bien fácil, era ir un día antes a México, ensayar, al día siguiente llegar, hacer la prueba de sonido, cantar, y se acabó, rueda de prensa, y se acabó. Y nada, ¿están de acuerdo todos? Sí, bueno, ahí le mando el contrato, hay tanto dinero, porque nos pagaban muy bien.
Claro.
Y al final del camino, faltando como 3 semanas, de repente, oigan, ahí le mando, Charlie no ha mandado el contrato firmado de regreso, le hablo por teléfono, y Charlie dijo, no lo voy a hacer. Porque... o sí lo hago, pero tengo que cantar mis canciones, porque voy a lanzarme como solista.
Ya.
Dije, no, Charlie, no va por ahí. No quieren oír a Charlie y cantar canciones de nada.
¿Quién a Magneto?
Quieren oír Magneto, quieren ir a la Puerta de Colegio, o la abuela, 40 grados, o sea, no quieren oír otras canciones. Bueno, pues entonces si no canto mis canciones, mejor no voy. Entonces ahí fue cuando le dije, ok, pues entonces no, pues no vengas.
¿Y se quedaron ustedes cuatro o vino Tono?
Ahí fue cuando le hablé a Tono. Coincidió que yo fui a Guatemala para ser padrino de su hija, de bautizo, y estando en Guatemala, yo ya no tenía Charlie, le dije, pero yo por dentro, le dije, oye, saco a Charlie, ¿eh? Compadre.
Claro. Era tu arma de negociación.
Compadre,
claro.
Lo saco ahorita, ¿eh? Somos compadres, yo ahorita lo saco porque no te hablé, porque tú estás en otro rollo, pero si claro. Quieres, saco a Charlie mañana, ¿eh? Nada más dime que sí, fírmame y órale. Claro. Y así fue, y entró Tony y ya solucionó el problema.
Qué ironía, a mí me tocó estar en esa cobertura. Yo estaba trabajando para Ventaneando y me acuerdo que la entrada que nos daban como el press kit era una cajita y era como un portallaves. Y el concurso era ese, de Coca-Cola, que en las taparroscas tal, y te ganabas el departamento de la Condesa.
¿Y fuiste a las conferencias? A las
sí, fui a esa conferencia, sí.
Que era como entrando a la sala del lado derecho.
Exacto, sí, todo muy mono, porque obviamente todo estaba brandeado por Coca en ese momento y estaban ahí ustedes, pero eso fue hace que... poquito más de 10 años.
Por ahí,
más o menos, estaba en México ya. Oye, ¿y qué pasó? O sea, en esa ruptura que hubo con Charlie, ¿cuánto tiempo pasó después para que se...?
Hasta ahora.
¡Wow!
Hasta hace 3 años.
O sea, sí pasó un buen rato.
Digo, un día venimos aquí a dar un concierto con Menudo.
Uh-huh.
No, Magneto solo, perdón. Hicimos Magneto solo y y nos fue muy bien. El mismo empresario, que hoy es mi socio, casi, quiso hacer una segunda fecha y la venta se frenó un poco. Entonces le habló a Charlie y me dijo, oye, voy a meter a Charlie. Y yo, bueno, pues, mételo. Si te va a representar venta de boletos, mételo. Pero la verdad es que hasta ahí todavía no nos llevábamos bien. Charlie salió, cantó, lo vi. Y, pues, o sea, Charlie se había aferrado a su mundo. Y hasta que ya vine a vivir a Monterrey, un día fuimos a comer. Y ahí, él, de la nada... me dijo, bueno, antes de empezar a comer, quiero pedirte perdón, o sea, enfrente de mi familia, quiero pedirte perdón, porque pues, cuando somos jóvenes hacemos cosas muy tontas muchas veces, y quiero pedirte perdón.
Y entonces, como,
fue muy sincero y la verdad es que lo tomé bien, o sea, obviamente pues fue muy emotivo, porque obviamente claro. Sí había como un cierto...
Sí, pues quedó ahí, o sea, algo que tú estabas proyectando, que era un... lo que tú propusiste.
Es que al final me quedó, o sea, yo quedé mal por culpa de él, ¿sabes? Claro. Y no a la primera vez, ya lo había hecho cuando se salió. Uh-huh. Cuando Charlie dijo, me salgo de Magneto, pues, espérame, güey, ¿cómo que tú vas a salir?
Claro, cuando tú eres manager.
O sea, no, éramos todavía, estábamos con Tommy y de repente tu güey dijo, ya me voy. O sea, nos dejó tirados, literal, ¿eh? Sí. O sea, nos dejó tirados como que ya me voy. ¿Cómo? Sí, ya, búsquense a alguien.
Y todos, claro.
¿What? Para el último disco, ¿no? Sí, fue como así, de la noche a la mañana, nos dejó y... Entonces ya era la segunda vez que nos siento.
Sí, claro, ya
lo... Tú dije, este cuate así es, la verdad.
Sí.
Qué mal que todo lo que hemos creado juntos lo tira a la borda de esa manera. Y después, años después, fue cuando me dijo ese día, oye, pues cuando, como joven, buen joven, no sé ni lo quería y la verdad es que me arrepiento obviamente de cómo lo hice, las formas no eran las correctas y pues te pido perdón si algo te afecté personalmente. La verdad es que cuando una persona se disculpa de una forma sincera y de corazón, pues se siente y así tal cual lo tomé y hoy en día me llevo increíble con él. Entonces puedo decir que es con el que mejor me llevo ahora.
De todos.
Sí.
¿Cómo eran esos encuentros? Por ejemplo, hace 10 años, cuando se encontraban todos, ¿Mauri ya estaba en México o seguía en Miami?
Mauri seguía en Miami, Mauri venía de...
¿Pero había esta emoción? ¿Había emoción de vamos a hacer un show o era una cuestión 100% de se da una oportunidad más, la queremos tomar o la dejamos? O sea,
siempre ha sido así, ¿eh? Siempre, oye, esta oportunidad quieren hacerla bien. Porque nuestros reencuentros han sido de conciertos y de giras, no han sido de regreso.
Exacto.
O sea, no hemos regresado a la música y vamos a pararnos y vamos a ponernos realmente las pilas a trabajar y hacer una canción nueva y hacer nuevas coreografías y, híjole, bailas horrible, métete a unas clases de algo.
Ajá.
O prepara mejor tu voz, nada. Es como, siempre ha sido muy de que mira, está esto, queremos, venga. Siempre ha sido así, ¿eh?
Pero porque es una cuestión que cada uno tiene sus propios caminos, pues fue poco, mucho trabajo durante muchos años.
Es un poco que el proceso que ya hemos vivido, entonces ya es como que ya nos acostumbramos a esto.
Ok,
es
la como, dinámica.
Sí, y no es como entrar en un compromiso de es un compromiso.
Sí.
De que me tengo que dedicarle tiempo a esto y tengo que dejar a un lado todo para dedicarme 100% a eso, porque realmente ser artista el día de hoy es mucho más compromiso del que eventualmente implica cuando nomás haces giras y conciertos, porque vas, cantas y preparas unos ensayos un mes antes.
Claro.
Vas, cantas,
shows y se regresas, acabó. Claro.
Cuando eres artista te estás convirtiendo 24/24, porque tienes que estar todo el tiempo metido en redes sociales y es horrible estar pegado al teléfono 24/24.
Sí.
O sea, de por sí, si no eres artista y ves a alguien que no es artista haciendo eso, pega el teléfono, pues peor.
Te cansa.
Pues cansa, ¿no?
Y ahora el año pasado, bueno, que empezaron primero con lo del show entre ustedes, luego Únete a la Fiesta, luego entraron a los 90s, que aquí era una locura. Para el público representa muchas cosas, Elías. O sea, salían ustedes y se caía. La Arena Monterrey, la Arena Ciudad de México, donde fueran, era una escandaleta. ¿Eso cómo lo viven? O sea, ¿tienen esta frialdad de decir, esto es este momento y se acaba? ¿O viene como estos flashbacks? O sea,
no, pasa. Creo que disfrutamos mucho, lo gozamos mucho más, lo vemos de otro punto de vista. Lo disfrutamos. ¿Sabes? En nuestros mejores momentos de Magneto, cuando estábamos jóvenes, y sí, qué padre, qué guau, pero no lo gozas igual, no lo disfrutas igual. Claro. Porque nunca sabes cuándo va a ser la última vez. Es la realidad. Entonces, la verdad es que sí, en mi caso particular, yo sí lo gozo de una manera increíble. Lo disfruto mucho. O sea, veo culminado, porque realmente, y sí, somos afortunados, porque salíamos al escenario y era como que la gente cantaba las canciones y oír a esa gente a 20.000, 30.000, 25.000, lo que sea, corear esas canciones y que cuando salíamos nosotros era como una historia completamente del 90s. Una cosa era el 90s que existía, sí, salía Beto Cuevas, Eric Rubin, pues medio le gritaban, salía V7, les gritaban. Pero cuando salieron las boy bands, que salimos los Magnets y los Mercurios, pues llegamos a revolucionar la historia de 90.
Sí, se caía.
Entonces, sí es bien gratificante y lo gozábamos de una manera increíble. Ahora estamos subidos a una gira nueva que en teoría va a ser el próximo año, se llama Boy Band Experience.
Sí.
Estamos ahí, la verdad es que, desgraciadamente por esto de la pandemia, la industria, creo, a todos nos ha afectado, pero sin duda alguna la industria de la música le ha afectado en el sentido de que no hay conciertos físicos. Y los artistas viven de los conciertos físicos. Podrán vivir un poco del streaming, sí, la puedes sobrellevar, pero nunca vas a poder... Si vives de esto, olvídate, muchos artistas no la están pasando bien.
Claro.
Si nunca tuvieron la cultura de ahorrar o de tener otro negocio, no la están pasando bien. Y el muestra, pues ha habido un par de casos de gente que se ha quitado la vida, ¿no?
Claro, sí, que han sido impresionantes. Y, por ejemplo, ahorita tú hablabas de una cuestión de ahorro y de tener una vida, o sea, fuera de esto. ¿Cómo lo viviste tú en ese entonces, a tus veintitantos, que estabas en la carrera, pero seguías cantando y tomaste de pronto el rol de Toño? O sea, ¿cómo no perderte de gastar, de decir, o si lo hiciste?
Ah, no, claro que sí.
¿Sí lo hiciste?
¿Sabes qué pasa? Que pierdes noción del valor del dinero. ¿No? ¿Sabes? No sabes cuánto valen las cosas. Yo no sabía cuánto... Te doy un ejemplo. Si yo podía... Como artista llegabas a un lugar y todo se te da.
Sí, está todo. Listo todo.
No sabes cuánto cuestan las cosas. Llegas, desayuno, pides desayunar y hay un guate que llega y paga.
Claro.
Entonces vas a un restaurante, los invitan al restaurante, del restaurante el más nice de Monterrey, pero con tal de tenerte ahí, pues no pagabas, porque era
sí,
como,
claro.
Era tu venga, bienvenida, o sea, con que estés ahí, y no era que tome una historia y una
serie
como
sí.
A esa hora, ¿no? No había eso, simplemente era con que estuvieras ahí, que la gente viera que tú habías ido a ese restaurante, era como
con la foto que ponían en la pared.
Entonces, la verdad es que pierdes noción de cuánto costaban las cosas.
Uh-huh.
Y la verdad es que no tenía ni idea. Si a mí me decían que una Coca-Cola valía 50 pesos, igual la pagaba, porque no tenía ni idea cuánto costaba una Coca-Cola realmente. Me sucedió que de repente tenía un carro nuevecito, pues voy a sonar súper noventero, pero tenía un Cougar, un carro de los 90s, creo, de la marca Ford.
Sí.
Y un día salí de noche en la fiesta y de repente choqué, carro destrozado, y... Alguien consciente no hubiera hecho lo que hice yo agarré, fui y, no sirve, está bueno. Y antes que el seguro me lo pagara y todo y que tal, ya fui y me compré otro igualito.
Claro.
O sea, fui, le quité los rines.
Sí, lo desechable, sí.
Lo desmantelé y equipé el mismo color, el mismo carro y igualito. Nada más que estupidez. Pierdes noción de las cosas. Y en ese momento no existía mucho Toño nos decía mucho el tema de junten el dinero y ahórrenlo, pero la verdad es que llegaba tanto que... Así como llegaba, pues es bien fácil gastarlo.
Claro.
Yo tengo un abuelo, bueno, mi abuelo, que paz descanse, por parte de mi mamá es español, entonces mi abuelo era súper agarrado, parecía regio.
Catalán, seguramente haber sido.
Y era súper agarrado el dinero, entonces me traía.
Cortito.
Entonces mi abuelo siempre me decía, tienes que ahorrar. Mi abuelo siempre fue muy ahorrador, entonces como que siempre traía esa cultura. Y luego me casé con una mujer regia, pues más.
No, pues está bien cuidado. Entonces.
Ahora ella es la que controla el dinero, no soy yo.
Está muy bien. Es que luego pasa, porque de pronto, o sea, ahorita que hablabas de que ustedes cada que hacen una gira, un concierto, es meramente ese evento o esa situación que se comprometen, pero no hacen una carrera. Y de pronto veo, o sea, no vuelven a los escenarios a decir, vamos a montar una canción nueva o tal, lo que hablabas. Pero pronto veo, por ejemplo, todos estos boy bands, que hay muchos de ellos que el sueño sigue y que ellos quieren y les está tocando una etapa muy compleja porque ya compites con youtubers que ahora también son cantantes, con gente nueva, worldwide, porque como escuchas ahora la música de Chile, de Argentina, tal, o sea, ya no es como antes que te llegaba la música. O sea, ahorita ya es a un clic de distancia.
Sí, la verdad es que, mira, yo te voy a decir algo. En el caso de nosotros... Tuvimos el éxito a manos llenas. Entonces, conocimos el éxito y es como que... Si ahorita viene alguien a decirme... yo hago esto... ¡Qué padre! O sea, el día que hagas... Que llenes un estadio en Colombia... Hablamos. El día que hagas Viña al Mar y que te den una gaveta de la... Pues, hablamos. O sea, para mí... Y no quiero... Pues, suena mamón. Por la realidad. El día que hagas 10 autos en la sala... Pero es la realidad...
Claro.
O sea, sí construimos una carrera muy sólida y tuvimos un primer lugar durante 6 meses en toda América Latina. Entonces, eso está bien complicado que alguien lo logre hoy en día.
¿Sí?
Es como si yo quisiera hacer Luis Miguel. No, Luis Miguel tiene un lugar ganado.
Claro.
Y punto.
Claro,
o sea,
claro.
El día que alguien hoy en día estos todos globeros y youtuberos y lo que... que un bloguero haga esto, que hagan una película, que tengan esto y que vendan millones de discos, hablamos. Son historias completamente diferentes. El éxito se mide completamente diferente.
Sí.
Si hay gente que tiene éxito, gran éxito, y son grandes artistas, hay muchos, muchísimos artistas nuevos, buenos, malos, y hay de todo. Me pueden gustar y a la gente puede no gustarle o gustarles, pero hay, como tú dijiste, estamos a un clic de todo. Entonces puedes escuchar y la gente tiene la libertad de decidir qué quiere escuchar y qué no. Si no quiere escucharlo, pues le cambias y no sé, uno si tienes otra opción.
Oye, ¿y qué pasa cuando te encuentras con tus fans de hace 20 años? ¿Se choquean? O sea, te ve, así te ha tocado.
Sí,
ya señoras, claro. O sea, ya ahorita ya señoras con
sí,
el marido.
Sí, claro, no, no, no. O sea, sí.
Cuéntame una anécdota que te haya pasado así que hasta te haya sentido incómodo decir, ¿todo bien?
Pues no, siempre. Lo que pasa es que, o sea, como se ponen nerviosas.
Claro, claro.
Ay, no puedo creerlo, no puedo creerlo. No, sí, a ver, tranquila.
Ahorita el niño al lado, ¿no?
Sí, y mira, mi hijo se llama Alan, o mi hijo se llama...
Alex.
Pues, sí, sea. O sea, y mi esposo, y todavía tengo en mi pared, en un póster, y todavía no sé qué, y tengo colgado el autógrafo de ustedes, y pasan cosas muy curiosas. Pero es que cuando eres fan es como... ¿De quién soy fan? Yo soy fan de Queen, por ejemplo.
Ok.
O sea, fui a ver la película de Rhapsody of Bohemia. Ajá. Salí extasiado del cine. Yo fui a ver a Queen en Puebla en el 81.
Ok.
Para que me entiendas.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces, yo soy fan de Queen. Entonces, cuando fui a ver la película como fan... Salí fascinado del cine cantando todas las canciones.
Y otra vez el playlist a todo lo que da, claro.
Oye, y además en el cine canta la canción. Mi mujer volteaba y como...
Ya.
Oye, bájale dos rayitas. Estaba extasiado. Y claro, pues si hoy día tuve la oportunidad de conocer a Brian May, pues sería como algo increíble.
Uh-huh.
Igual soy fan de YouTube y si el día de mañana me encuentro a Bono en algún lugar, me muero. O sea, me hago el baño, yo creo, de la emoción. O sea,
claro.
O sea,
¿y no te tocó a ti en la época, aquella vez que vinieron la primera vez? ¿No estabas en Ocesa?
Sí, pero son, o sea, me tocó muchos de los artistas, pero son inalcanzables. Sí. Es complicado llegar a ellos.
Claro.
Y más siendo como parte de la empresa organizadora, la misma gente que se encarga de ellos dicen, no, oye, trabajas aquí, no jodas.
Sí, claro, prohíbe las fotos, sí, totalmente.
Sí, o sea, sí, no seas sí, fan. Sí.
Exacto.
Entonces es como que... Si se dan, los veías pasar nada más. Es como que estás ahí, estás parado y pues los ves pasar nada más porque estás atrás del escenario y muchos permiten o no permiten que esté gente. Entonces, claro. Las acreditaciones eran bien limitadas cuando eran internacionales, o sea, como uh-huh. Rolling Stones, Madonna, todos ellos, pues si estás ahí...
Si no respires, casi creo de...
A veces tienes la oportunidad de estar ahí, ver, uh-huh. ver pasar a Chris Martin, ¿no?
Sí,
como
sí,
atrás
sí.
backstage o ver a los... O sea, a la gente de Kiss, o sea, verlos desde atrás y es como, no puedes llegar y pedir un autógrafo una selfie.
Claro, claro.
Tampoco puedes grabar. Es como que era, o sea, pero estás ahí.
Sí, vives algo que nadie más va a vivir.
O sea, me tocó haber visto a Paul McCartney en México, en el Foro Sol, yo trabajando en Ocesa, y luego me fui a la semana siguiente, me fui a Londres por otro tema de una cosa que hicimos con Pepsi, llevamos uh-huh. unos ganadores para ver el concierto de Shakira. Que por cierto, esta anécdota está padre, porque de repente llevamos a los ganadores al concierto de Shakira en la Arena Wembley, y empieza a sonar la banda que abría, empieza a sonar una banda, que es una canción que se llama ¿A dónde van los muertos?
Kinky.
¿A Kinky? Uh-huh. Y yo, güey, conozco esa. Yo estaba comprando una Coca-Cola.
Pepsi, afuera, porque estabas en un evento Pepsi.
Pero no me acuerdo. Estaba con el refresco afuera, de repente oigo la canción y como, güey, ¿qué pedo es Kinky? Tú salí, corría, me metí a la arena.
Uh-huh.
Estaba Kinky, me pareció espectacular. Bueno, al día siguiente salimos a caminar a Picadilly ahí al.
Ajá, uh-huh,
y de repente vamos por un callejoncito y conozco unas tiendas muy, muy peculiares. Íbamos caminando, Hugo, Alex y yo íbamos caminando y de repente, de frente a nosotros, Paul McCartney. Era como que, güey, de...
Sí.
Entonces pasa él, se nos queda viendo.
Sí.
Y nos seguimos de largo y de repente como que volteamos y vemos que se mete una tienda de que vendían como cosas de aromas y veladoras y lavandos y inciensos y así. Pues, ¿qué pedo? ¿Qué hacemos, güey? Y nerviosos, porque era Paul McCartney.
Claro.
Yo acababa de verlo, era como que acabamos de ver sí. hace unas
preguntas. Ahí sí se valía la foto, ¿eh?
Ok, vamos a la tienda, llegamos. Entonces estamos a la tienda y vemos como que está comprando, como que nos hacemos güeyes, luego ya el güey sigue comprando.
Claro.
Nos vamos a la puerta como a esperarlo. Y sale... Y se nos queda viendo como para que, diciendo, ok, sí, venga claro, ya, no, o sea, ya, venga la foto. Y nos quedamos...
Helados.
Y no hicimos nada, o sea, ni foto ni nada. Y nada más como que... Y se fue, y era como... Paul McCartney, era
claro.
Y como fan, pues nervioso. Porque
claro,
realmente
claro.
lo acababa de ver en el escenario aquí.
Y luego verlo como mortal, comprando velas.
No había podido verlo atrás del escenario, porque no, o sea...
Sí, sí, sí.
No pude, y de repente lo veo ahí... Pues, los Beatles son los Beatles. Es
sí,
como
claro.
que... Me imagino que esto mismo la pasada fans, pues Magneto es Magneto, ¿no?
Sí, claro.
Entonces,
un montón
o sea,
de señoras por ahí.
Como que y me pasa mucho eso, que la gente me ve y como que hay un, como un shock, es como si vieras a Paul McCartney.
Claro.
Es como que es, eso no es, o sea, es Elías o no es Elías, se parece mucho, o sea...
Sí, sí, como que lo piensas.
No, lo dudas. Yo creo que eso ha de pasar a otros niveles porque no me comparo nunca con Paul McCartney. Bueno, no soy ni a punto uno, pero me imagino que eso ha de pasar. Eso que sí, siente yo,
claro,
eso ha de
ser totalmente. Si no, no estarían llenas las arenas, ¿eh?
Los hombres son a todo dar. Me toca mucho gente... la gente que es de gasolina, meseros, esa gente que son servidores públicos, esos son bien buena onda, esos como que son los que más se acuerdan de mí.
Sí.
Siempre, ¿qué onda? Tú eres el Elías, ¿verdad? Sí, ey.
Sí, pero se pone como muy, 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 muy al tú por tú, ¿no?
Sí, ey, tú eres el Elías, ¿no? Sí, sí, soy yo, ven, ay, chido, papá, puño. Que entre hombre y hombre el puño existe.
Claro. Pero sí, para mujeres es diferente.
A lo mejor las puño y te lo agarras.
Exacto.
Chócalo.
No, pero aparte imagínate cuántas mujeres ustedes alborotaban a lo largo de tantos años.
Y luego de repente, a veces en uso mucho Instagram. Sí. Es la plataforma que más utilizo. Y de repente me da como, a veces, no todo el tiempo... como que leo un poquito los comentarios y les pongo corazón o les contesto o a veces mensaje directo, hey, gracias, qué linda, una sí. mano, ay, no puedo creerlo, o sea, siento la emoción a través del texto,
¿me entiendes? Ay, fueras.
Pero no se puede siempre hacer eso.
Exacto. Pero bueno, Elías, me encanta platicar contigo, ¿verdad? Muchas gracias por tu
gracias.
tiempo. Espero que sigas disfrutando mucho de mi tierra, de Monterrey, que la pases muy bien. Y pues, ¿algo más que quieras compartirnos?
Nada, o sea, toda la gente que disfruten la vida. Hay que disfrutar cada momento de la vida, porque la vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Entonces no hay manera más increíble que vivir el momento, vivirlo al 100, como que no se detengan por nada, que nada, o sea, les quite las ganas de hacer lo que más les guste hacer. Y amén, sean felices, ¿no? O sea, no es nada complicado, ¿eh? Simplemente es vivir, simplemente es eso.
Exacto.
Vivir feliz.
Me encanta. Muchas gracias. Esto fue Tipo y Así.